Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, llevamos ya un buen rato en Herrera en COPE. Desde las 6 te saluda Antonio Herraiz en este 8 de agosto, en el que la palabra más recurrente va a ser el calor. Bueno, como mañana van a subir aún más las temperaturas, no conviene detenerse demasiado, pero hoy volverán a superar los 40 grados en buena parte de Andalucía, de Extremadura y también en el sur de Castilla-La Mancha. Lo último, noticia de esta noche, es el acuerdo en Navarra que, junto con Murcia, es uno de los gobiernos que todavía estaba en el aire. En la comunidad foral había poco margen para la sorpresa y se ha cumplido el guión. La socialista María Chivite va a seguir 4 años más como presidenta de Navarra. Aquí hay que recordar que la derecha de Unión del Pueblo Navarro ganó las elecciones el 28 de mayo. UPN tiene 15 diputados y la suma con los 3 escaños del PP y los 2 de Vox se quedan a 6 de la mayoría absoluta. Así que no había duda de que Chivite se iba a aliar con toda la izquierda, también con los herederos del brazo político de ETA, para reeditar su acuerdo de gobierno de hace 4 años. Eso sí, han aplazado todo hasta después de las elecciones. Luego hablan de secretismo en el PSOE y de tacticismo. Porque una vez que Pedro Sánchez adelantó las elecciones al 23J, la orden desde Ferraz fue clara. Hasta que no pasen las generales, en Navarra no se mueve absolutamente nadie ni tampoco se mueve nada. Así que el gobierno navarro quedó en el aire, pasó San Fermín, llegó el pobre de mí, las generales, y a partir de ese momento se reactivó todo con un guión que estaba escrito, sí. Eso sí, los de Geroa Bai, que es la sucursal del PNV en Navarra, han redoblado sus exigencias. Y eso que el 28 de mayo perdieron más de 16.000 votos, se dejaron por el camino 2 parlamentarios, pero como sabían que eran decisivos, eso les ha permitido exigir más peso en el gobierno. ¿Qué les han dicho en el PSOE Navarro? Pedid y se os dará. Y una vez que la marca navarra del PNV tenía ya el botín en el zurrón, le han dicho al PSN que para adelante. Que si siguen rascando poder, cuenten con ellos. También entra en la ecuación Contigo Zurekin, que esto es la izquierda más radical, que incluye a Podemos y que ya había dado el visto bueno al acuerdo. Aquí hay que recordar que entre los 3 grupos suman 21 de los 50 diputados del Parlamento Navarro. Se quedan a 5 de la mayoría absoluta. Así que tienen, por tanto, que contar con la abstención de Bildu, que también creció en Navarra hasta los 9 diputados, uno más que hace un año. No va a haber problema. En ese tira y afloja entre los socialistas y Geroa Bai, los de Otegi llegaron incluso a ofrecerse a Chivite con un voto a favor, no solo con la abstención. Ahora con su abstención es suficiente, ya veremos qué hace. El acuerdo está cerrado a la espera de que lo firmen este martes y luego llegará la investidura, que se prevé pueda convocarse a finales de esta semana o principios de la que viene. Bildu no forma parte del acuerdo de gobierno, pero su abstención no va a ser gratis. Y una de las exigencias que puede poner sobre la mesa, porque su gran objetivo, no es otra que recuperar la alcaldía de Pamplona. Gobierno UPN, que como en las autonómicas también ganó las elecciones municipales, pero lejos de la mayoría absoluta. Así que si en una moción de censura hipotética, pero deseable por parte de Bildu, toda la izquierda se une, los de Otegi se pueden hacer de nuevo con la alcaldía de Pamplona. Esta es la novedad de esta noche, el resto sigue igual. Pedro Sánchez ha regresado ya de Marruecos. Y ni Moncloa ni Rabat durante estos días han querido mostrar ya más al presidente y a su familia. Todo se redujo a ese vídeo con su mujer, con sus hijas, nada más llegar a Marrakech. Vídeo pactado entre Madrid y Rabat. Todos en amor y compañía. Así que siguen planeando las mismas dudas. No ha trascendido si Pedro Sánchez se ha visto con el rey Mohamed VI. Tampoco sabemos los detalles sobre cómo Marruecos ha agasajado al presidente español. Aunque nadie dude que han tenido más de un detalle con Sánchez. Que por otro lado sería normal, pero que lo digan abiertamente. Moncloa se ha limitado a repetir que es un viaje privado, que se lo ha costeado él, poco más. Ahora está en la Residencia Real de la Mareta, en Lanzarote, donde seguirá de vacaciones esperando que se aclare la investidura y Feijóo termine abrasado. Entonces Sánchez dejará la tumbona, emergerá como salvador de la patria y se va a presentar ante los suyos con la esperanza y puede incluso que con la confirmación de haber cerrado un acuerdo con Esquerra, con Bildu y también con Junts, con el partido del fugado Puigdemont, del que ya no le vale la abstención, no. Para sacar adelante la investidura tiene que contar con el sí. Primero Marruecos, luego Lanzarote y aquí Sánchez ha dejado a su equipo, a sus fontaneros, que hagan lo que les pide. ¿Y qué le están pidiendo? Que se graben unos vídeos en medio de sus vacaciones. Eso sí, todos repiten el mismo mensaje. Como si fueran auténticos loros. Qué malos que son los de PP y Vox. Oh, qué horribles son esos acuerdos autonómicos. Este tiene que ser el argumentario. Y no pasa ni un día en el que no salgan con un vídeo. El viernes le tocó a la ministra Pilar Alegría. El sábado a la titular de Ciencia, Diana Morán. El domingo al portavoz del Congreso, Pachi López. Y ayer a Isabel Rodríguez.
Con este pacto, Feijóo ha elegido camino. Y ha unido para siempre su destino a la ultraderecha.
Vuelve a atar su destino a Vox con este nuevo pacto que han cerrado, un nuevo pacto de la vergüenza en Aragón.
Porque lo único que ha hecho Feijóo ha sido extender los pactos del Partido Popular con Vox.
No es más que el acuerdo que ustedes han sellado en esas reuniones secretas. Un acuerdo que consistió en pactar con ellos, sí, con ellos.
Bueno, como ven, mínimos matices, pero el mismo mensaje. La duda es, ¿a quién ha encargado Moncloa o Ferraz el vídeo de este martes? La incógnita la desvelaremos, la conoceremos en las próximas horas. Bueno, en el capítulo diario de acercamientos, de desencuentros, de cameos, que no terminan de cuajar, y del poliamor en la penumbra, que es lo que está practicando el PSOE con los separatistas, tenemos la respuesta del PNV. Ya te lo adelantamos ayer, que Vox era la excusa y que en ningún caso era el problema para los nacionalistas vascos. Los de Abascal ya han dicho que renuncian a entrar en el gobierno, que ofrecen sus 33 diputados sin condiciones para que gobierne el partido más votado. Y esto para el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, supone un cambio.
Facilita o da luz, evidentemente, una posible investidura del partido que ganó las elecciones, que es el Partido Popular, ¿no? Por tanto, ayer se dio un paso importante en propiciar la gobernabilidad de nuestro país.
Pero el PNV ha zanjado la cuestión con apenas unas líneas en sus perfiles de redes sociales. Se remiten a lo que ya señalaron el 24 de junio, también en las redes sociales. Así que los de Urkullu y los de Ortúzar cierran cualquier posibilidad de diálogo con Feijóo. Otro portazo más. Otro boicot con el que van a intentar sobrevivir en las elecciones autonómicas del próximo año. Bueno, esto en esos acercamientos, esas negociaciones, esos cameos, ese poliamor. Y luego tenemos noticia también en la izquierda más radical. De los 18 partidos que conforman la coalición Sumar, que dirige Yolanda Díaz, hay uno que atraviesa por especiales problemas. Es Podemos. Primero se pegaron un sonoro batacazo en las elecciones municipales y autonómicas. En Madrid, por ejemplo, se quedaron sin representación, tanto en el ayuntamiento como en la comunidad. Se extinguieron también en Valencia. Con cifras que les deberían animar a una profunda reflexión. De 45 diputados autonómicos pasaron a 15, pero es que, si prolongamos un poquito más la mirada, en 2015 llegaron a tener 170 diputados, ahora 15. Y entre medias, ya en tiempos más cercanos, encontramos esa humillación en la elaboración de las listas para el 23J. Yolanda Díaz vetó a la que había dirigido uno de los ministerios estrella para la izquierda radical. De ninguna manera, Irene Montero, la ministra suelta bolladores, podía ir en las listas. Hubo cierta resistencia, tampoco excesiva, al menos en público, y el frente de Pablo Iglesias fue vencido en esta batalla. ¿Qué es lo último? Un expediente de regulación de empleo. Pero, ¿cómo puede ser eso? En Podemos, despidiendo a los trabajadores. Eso es cosa de malvados empresarios. De los que solo quieren enriquecerse a costa del trabajador. Podemos, eso es imposible. Pues sí, sí. Han anunciado un ERE. el cierre de 9 de sus delegaciones territoriales y el despido de al menos la mitad de la plantilla. Eso ocurre cuando te quedas sin representación o la reduces al mínimo y pierdes buena parte de la financiación pública. Y en Podemos están sin blanca, están tiesos. A esto hay que añadir una cuestión más. Aunque Sumar, la coalición formada por 18 partidos, consiga entrar en un hipotético gobierno presidido por Pedro Sánchez, los de Podemos en ningún caso van a mantener la representación en el Consejo de Ministros que han tenido esta legislatura. Y eso se traduce en muchos puestos que se van a quedar por el camino. A ver dónde van, a ver dónde van las Rodríguez Pam y compañía, que además de mofarse cuando salían a la calle violadores y pederastas antes de tiempo, gana al año 123.000 euros. Por cierto, me manda un mensaje el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez. Y me cuenta una noticia triste. Ha muerto Federico Martín Bamontes, el águila de Toledo. Todo un referente del deporte del ciclismo. Bamontes, que fue el primer español en ganar el Tour de Francia y que sin duda alguna forma parte de la historia más brillante del deporte español. Bamontes acumula 74 victorias a sus espaldas. Descanse en paz, Federico Martín Bamontes.